Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Y sí, seguimos con este show de las audiencias, ¿no? Hace años que estamos con este talk show judicial. Que pase PPK, que pase Keiko, que pase Ollantumala, que pase Toledo, que pasen todos y todos pasan, que pase Vizcarra. Bueno, ahora es que pase la sobrina, hija, la cuñada del presidente, cuñada, hija, perdón, que pase la esposa del presidente, que pase el alcalde de Anguía. Así es, hoy sigue la audiencia de prisión preventiva, es el turno del gobierno de turno, valga la redundancia. Se ha reanudado la audiencia en la que el juez Johnny Gómez decidirá si acepta el pedido de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente Castillo, Jennifer Paredes. Hoy también el juez Gómez dará inicio al estudio de la situación del alcalde de Anguía, José Nenil Medina. En la primera parte de la audiencia, el Ministerio Público sustentó su pedido en la gravedad de las sospechas de lavado con el informe de las operaciones financieras de Paredes con el aspirante a colaborador eficaz, Hugo Espino. Además, el Ministerio Público dijo que algunas fuentes humanas señalan que Paredes estaba en Palacio de Gobierno cuando llegaron los fiscales y policías a detenerla y que alguien borró las imágenes de las cámaras de seguridad, es decir, que no cree en la versión del fallo técnico del sistema de vigilancia y se estaría configurando obstrucción a la justicia. Pero tanto estas fuentes humanas como las fuentes sobre el origen de este dinero supuestamente ilícito son un poco endebles, ¿no? Y allí hay un punto muerto entre la defensa y la acusación fiscal que no sabemos cómo resolverá el Poder Judicial y lo tiene que hacer en las próximas horas. Prisión, presionaron a Espino, mejor dicho. El abogado del presidente y la primera dama, Benji Espinosa, sostuvo que el Ministerio Público presionó al empresario Hugo Espino para que declarara contra la esposa del mandatario Lilia Paredes. En entrevista con RPP, el abogado dijo que la prisión preliminar fue una presión para conseguir que señalara a los Paredes. Bueno, de eso se trata, es algo polémico, pero existe la figura de la prisión preventiva. El abogado dijo que Hugo Espino estuvo sufriendo carcelería, estuvo sufriendo detención, es una persona que se ha visto presionada, las personas son doblegadas psicológicamente, son vencidas psicológicamente. He visto casos de personas que son doblegadas. Así es, Espinosa se prepara para defender a la primera dama en la audiencia en la que un juez decidirá se aprueba el pedido de impedimento a salir del país sin comparecencia con restricciones por 36 meses. Así es, la situación de Castillo por estos casos que lo cercan se complica. Tenemos una entrevista con el candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliada, donde vamos a hablar de Antauro, vamos a hablar de la situación de Castillo, vamos a hablar de cuánto tiempo le da Raúl López Aliada al presidente Castillo. Bueno, es una referencia, ¿no? No es que su palabra sea ley, es una referencia. Fiscales respaldan a fiscal de la Nación. Por lo pronto, fiscales superiores del Distrito Fiscal de Lima Este emitieron un pronunciamiento de respaldo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los fiscales dicen que el Ministerio Público solo busca la verdad y busca combatir la criminalidad, aun cuando se encuentre enquistada en las más altas esferas del poder y en las más bajas también. Es transversal el asunto. El comunicado lleva la firma de la presidenta de la Junta de Fiscales y los 7 fiscales superiores. Vamos ahora a hablar del ministro de Justicia. ¿Qué rol está jugando en este contexto tan complicado? Irá al Congreso a explicar liberación de Antauro Humala. Así es. El ministro de Justicia, Félix Chero, envió una comunicación al presidente de la Comisión de Fiscalización en la que se declara dispuesto a acudir a explicar la decisión de redimir la pena del condenado Antauro Humala y de esa manera permitir su liberación, lo cual ocurrió el fin de semana pasado. La carta, Chero pide asistir con el presidente del INPE para que entregue los detalles técnicos y administrativos de la resolución 104-2022 que hizo el cálculo de la pena. Y hablando de Ollantumala, es casi hablar de reservistas, aunque López Aliada aclara que no todos los reservistas son antauristas, y eso es interesante. Beneficios para los reservistas. El presidente Pedro Castillo encontró otro grupo en el que refugiarse en medio de la crisis. Ayer hubo una gran movilización de reservistas, licenciados de las Fuerzas Armadas que reclaman beneficios. El presidente los recibió en Palacio de Gobierno y dijo que hoy mismo, a las 3 de la tarde, anunciará las medidas para conseguirles lo que piden, y es justo. Castillo dijo que el reconocimiento de ellos no pasa por una medalla, pues hay que pensar que detrás de cada hombre hay una necesidad, que los hijos de los licenciados tengan el ingreso libre a las universidades, por ejemplo. ¿Por qué no priorizar que los hijos que sirvieron a la patria tengan prioridad en los hospitales, en los centros médicos. Freddy Ponce, representante de los licenciados, dijo que no permitirán acciones antidemocráticas. Así, para impedirlo, tengan que volver a tomar las armas. ¿A quién responden los licenciados? ¿Cuántos son? ¿No? ¿Quiénes son capaces de dirigirlos, de influenciarlos? Vamos a hablar de todo eso también con Rafael López Aliada, quien explica su tema con esta deuda tributaria frente a la SUNAT, que se habría incrementado. Él dice que ya no tiene nada que ver con las empresas deudoras, que el tema está judicializado, pero lo cierto es que tuvo que ver con las empresas deudoras, como lo señala este diario. También habló de Urresti, también habló de Antauro y sus pronósticos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gestión de Pedro Castillo? Y lo principal, ¿qué va a pasar con los organismos electorales de los cuales despotricó tanto desde que perdió la primera vuelta, ¿no? ¿Cómo va a ser para competir con los mismos organismos electorales si según su esquema todo está podrido? Adelante con la entrevista a Rafael López Aliada.
Porque en las redes se sacan el ancho.
Bueno, lo que es cierto es que él tiene que aclarar, y ojalá lo aclare en un debate, ¿no? Al cual no quiere asistir, que aclare su situación jurídica, ¿no? Porque tener acusaciones o denuncias por violación o por asesinato de un periodista de Careta, Bustíos, o su labor en Los Olivos, también, ¿no? Donde no capturó a nadie y se dedicó, pues, a atacar a los ambulantes, a sacarles su mercadería, a expropiarles su carretilla de trabajo, sin buscar una solución pues creativa donde integres a los ambulantes y les pueda dar crédito para tener su propio local. Es un tema que en un debate pues tendremos que... Mira, una cosa es la diferencia de ideas y otra cosa es el trato al ser humano. Yo diferencio, y René, esto tú lo tienes bastante claro, ¿no? Al señor Urresti le deseo lo mejor. Ahora, como ser humano, deseo lo mejor para él y su familia, que le vaya excelente. Pero en ideas, ideologías, formas de pensar, formas de qué apoya él y qué apoyo yo. Por ejemplo, él apoya al señor Castillo. No dice nada de Castillo, una cosa que yo le critico mucho. Yo creo que él está financiado inclusive por Castillo y por Cerrón.
¿Así?
Sí, yo creo que sí. No da, su sueldo de general jubilado.
No, pero Luna, más bien Luna no lo financiará, ¿no? Su ex colega de Solidaridad Nacional, suyo.
Luna, yo me salí del partido cuando entró el señor Luna. Luna está en graves problemas, ¿ah? Le han embargado todos sus activos. Está en un problema muy grave de corrupción con los gánsteres de la política, donde inscribió su partido Podemos de manera irregular o ilegal.
Eso claro, pero ¿no será él más bien quien lo financia, Urresti?
Es que las fuentes de ingreso de Luna están cerradas. Tenía Telesub, tenía, ¿no? No sé qué más, pero todo está embargado o cerrado por su NEDU o por sus temas criminales.
Entonces, ¿el punto es que usted cree que Cerrón y Castillo financian a Urresti? Así de claro.
Y creo que es el mismo grupo que financió a Castillo en la primera y segunda vuelta. Es mi opinión, ¿no? Mi opinión es que hay una fuerza muy poderosa atrás de Urresti, porque tiene una publicidad espectacular, no sé francamente cómo hace, y en redes sociales pues invierte cientos de miles de soles, ¿eh? No es normal para un general jubilado.
¿Qué pruebas tiene usted de eso, señor López Aliaga?
Mismo Facebook te da el...
No. No, me refiero a pruebas de que Castillo o Cerrón lo estarían financiando.
Que no dicen absolutamente nada. Yo una cosa que le voy a preguntar, si hay un debate, si me da la cara, voy a preguntarle por qué defiende a Castillo, por qué defiende a una persona que tiene un círculo corrupto, familiar, ¿no? A nivel de piraña, ¿no? Pirañesco, que tiene un desgobierno absoluto en el Perú, ¿no? ¿Por qué él es cómplice de esta barbaridad? Y su partido Podemos también, porque es cómplice en el Congreso de Castillo. Son un grupo que son cómplices de un delincuente, ¿no?
Pero, señor Aliaga, su congresista Esdras Medina se fue con Perú Libre a una candidatura al Congreso. Sí. Ustedes, como su partido Renovación, iba a interpelar al ministro Heiner Alvarado cuestionado y mencionado por varios testigos y aspirantes a colaboradores eficaces, y también se han quedado inquietos en la mata.
Bueno, el señor Edna Medina ya no es congresista nuestro.
Sí, bueno, pero lo fue.
Sí, pero bueno, yo inmediatamente le pedí la renuncia y el señor renunció. O sea, yo, persona que veo que comienza a ser cómplice de la corrupción, pues no tiene sitio en Renovación Popular. El señor Heiner está en gravísimos problemas. Si en este momento no se le interpela en el Congreso, ya no es tema de Renovación Popular, es todo el Congreso el que tiene que hacer una interpelación a este delincuente, ¿no? Por todo lo que va saliendo en lo que ustedes mismos propagan, ¿no? Yo lo sigo a ustedes. Ustedes están atacando la corrupción, lo cual me parece excelente, ¿no? Pero ahí está el señor Heiner y muchas personas más que ustedes están denunciando, ¿no? En Epicentro. Entonces, yo creo que todos estamos en la misma pelea de que en Perú no se vaya pues a ser Venezuela, ni Cuba, ni menos pues que entre una banda delincuencial pues a llevar al desastre a nuestro país, ¿no?
Ahora, ¿hay algo que los une a usted y al señor Daniel Urresti?
Hay tal sentimiento en nuestro país, ¿no? De desprecio a la política, porque hemos tenido la pésima suerte de que hemos dejado los empresarios de Perú, y me refiero a los microempresarios, medianos, grandes empresarios, hemos dejado la cancha libre a la gente que son políticos profesionales, gente que vive de la política, gente que ve la política únicamente por ver qué saca, ¿no? Ya sea en el Congreso, en la presidencia, ¿no? O el municipio de Lima también, es una fuente de dinero para gente sí. Que entra sin escrúpulos a la política.
Nadie se salva de ese karma. Pero antes de entrar a las propuestas.
No. Yo sí me salvo de ese karma, querida Anuska. A mí no me puedes chantar el tema de que entro a la política para hacerme millonario o para robar. No. Yo entro a la política para servir, ¿no? Y para cubrir las necesidades más básicas de la gente más pobre de Lima, si me permiten terminar la idea.
Sí, perdón.
Yo entro porque estoy harto que a la gente se le ofrezca agua para todos, y la gente que ofrece agua para todos en los últimos 30, 40 años no ha puesto agua para nadie, ¿no? Estoy harto que la gente tenga que tener ollitas comunes sin ningún tipo de presupuesto de la República que los ayude. Estoy harto, ¿no?, que la gente no tenga escaleras para subir a su casa. Estoy harto, ¿no?, que no tengan losas deportivas para hacer su deporte. Estoy harto de que la educación sea una buena porquería en mi país. Estoy harto de que la salud sea una buena porquería en mi país. Estoy harto de más de 10 temas, son ejes fundamentales para lo que yo digo, Lima tiene que ser potencia mundial. Primero, salvando lo básico.
Ahora nos explique ese concepto.
Me he adelantado un poquito para explicarle a Anuska por qué estoy en política. Estoy en política, claro. Para mí la política es una cruz, es un sacrificio. Para mí no es ningún tema, ya estoy acá, no. Yo sé en la que me meto, es trabajar.
Pero se siente usted horas. también se siente un poco iluminado, ¿no? O sea, como que...
Es tu opinión, pero iluminado no. Me siento capacitado, que es muy distinto. Así como yo te reconozco a ti tu gran capacidad de periodista, ¿no? Te has nacido para periodismo, lo disfrutas y lo haces excelentemente. Yo creo que sí, me he capacitado, me he preparado más de 40 años para gobernar.
O sea, quiere servir al país. Lo que usted está diciendo es que quiere servir al país.
Mira, ¿a cuántos empresarios de mi edad y circunstancias les he pedido entrar a ser alcaldes o regidores o vicepresidentes o inclusive presidentes de la República? ¿Cuántas veces me han dicho no te imaginas? De 100, uno. Ahora estoy buscando inclusive un candidato a la presidencia en el caso probable de que el señor Castillo pues se vaya a su casa o a la cárcel. Estoy buscando un candidato, una persona de consenso, ¿no?
¿A la presidencia? ¿A la presidencia? Pero usted no va a postular. Lo que pasa es que hasta donde sabemos, Anuska y yo, usted el último año de la alcaldía, si es que logra llegar al sillón municipal, ya se dedicaría a postular a la presidencia. Es así, aclárenos eso, por favor.
No. Yo creo que no es prudente para mi país, no es prudente. Necesitamos buscar una persona de consenso, ¿ya? Para que, digamos, las fuerzas democráticas, no te hablo de la derecha, las fuerzas democráticas de mi país se unan en una candidatura de consenso y declinen la señora Keiko, declino yo, declina Hernando de Soto, declina la señora Acuña, ¿no? Declina todas las fuerzas democráticas del país, ¿no? Para ponerse al servicio de la patria y salir de esta no sé,
de esta situación. Después le vamos a preguntar cuáles considera usted que son las fuerzas democráticas. La deuda de los 35.5 millones con la SUNAT, ¿no? Que se ha incrementado, según el diario La República, y es el dato concreto. Del dato concreto, la deuda de 35.5 millones de soles que se habría incrementado, y eso también se lo enrostran todo el tiempo desde que era candidato presidencial.
Bueno, eso es justamente una difamación que ya te la he comentado hace un año, me parece, o hace varios meses. Mis abogados, primero quiero aclarar, yo como Rafael López Aliaga no le debo nada a nadie. Nada.
Las empresas, ¿no?
Ya, empresas de las cuales inclusive no soy accionista. He sido gerente general, ahora por cuestiones de la política en la cual estoy metido, no tengo ni vínculo de gerente general.
Pero bueno, Perúval no tiene vínculo con usted.
La Perúval Cor que menciona ahí La República, no es una empresa. Hola, se ha cortado.
Sí, ahora sí. Está explicando usted.
Que no te vayas, por favor. Dame una mano, por favor. Te agradezco. Sí. Estaba explicándote que
lo de Perúval.
Sí, Perúval, esa empresa, dado que La República nunca me llamó, o puede llamarme porque tiene mi teléfono, inclusive he tenido una entrevista en un canal N, estaba La República sentada y le he respondido la misma pregunta que a ti. Le he explicado que yo no tengo deuda, Rafael López Aliaga no tiene cero deuda. Segundo, la empresa que menciona La República no es una empresa en la cual yo tenga acciones. Esa Perúval Cor que ponen ahí es Perúval Cor Perú, en la cual yo no tengo acciones. Pero es un tema que ya...
¿Mi cargo?
Es un tema... No, ya no. Porque ya, digamos, por cuestiones de estar en política, yo ya tengo que... He renunciado a la actividad económica. Pero el tema más importante es que ya hace meses, si no un año, hemos mandado varias cartas a SUNAT pidiéndole que las acotaciones que hicieron el año 93, 95, 97, 2001, o sea, casi de entre 20 o 30 años, que salieron de manera sospechosa, ¿no? Siendo una persona que a través de las empresas que tengo, ¿no? Que he tenido, he pagado más de 100 millones de soles al mes, más que el Canal 4, más que el Canal 5, Canal 2, Canal 9, más de 100 millones.
Más que Epicentro.
Bueno, porque también factura más, pues. Si facturas más, pagas más impuestos. O sea, ha hecho lo que debía hacer según el volumen de sus ingresos.
¿Qué piensa de la liberación de Antauro Humala, ¿no? ¿Y cómo va a manejar usted políticamente ese tema? ¿Y qué relación cree que hay entre Antauro Humala, Castillo o Cerrón?
O usted mismo, porque él, recordemos que usted se reunió con un grupo de reservistas antauristas en la campaña.
Sí,
que le pusieron un sillón y todo, en Palacio.
Yo le propongo algo. Daro Mala, te quiero decir algo. Yo he posteado, por favor, tú que me sigues en redes, yo he posteado que es un criminal, asesino, ¿no? Que ha aniquilado policías inocentes, ¿no? De la manera más cruel, y se ha rematado. No le ha dado ni derecho de poder sobrevivir en un hospital. Es un psicópata, ¿ya? Anuska está muy equivocada, ¿no? En lo que dice que yo me he reunido con la gente de Antauro, perdón, hay 200.000 reservistas en el Perú, o más, 250, de los cuales hay muchos grupos. Yo me he reunido con varios grupos de ellos que no tienen nada que ver con Antauro y los repudian, ¿no? Y repudian su asesinato, no son de Antauro, son 200.000 peruanos que han peleado en el CENEPA, muchos de ellos que han perdido miembros, piernas, brazos.
¿Los que están en la Plaza San Martín hoy?
Sí. Están caminando y yo vengo del centro y les he preguntado.
Está respondiendo, justo.
No apoyan ni a Castillo ni a Antauro. Están marchando para que se apruebe una ley que reconozca su servicio a la nación.
Bueno, así es. Pero ¿cuántos han visto ustedes? Yo he visto 500.
No, había muchos, ¿eh? Yo vengo del centro de Lima y había muchos, pero no apoyan a Castillo ni apoyan a Antauro. Están reclamando que se apruebe su ley.
Anuska, pero yo los he recibido en mi casa. Llevo 3 años reuniéndome con los reservistas que me dicen, a ver, señor López Aliaga, nosotros hemos peleado en el CENEPA. Hemos perdido brazos, piernas, ojos, no hay ni un solo reconocimiento, ni una medalla, nada, ¿no? Un reservista no es de Antauro, o sea, ahí sí hay una mala percepción que ha sabido aprovechar muy bien Antauro Humala. Antauro, yo calculo, tendrá pues sus 500 reservistas y eso, no tiene más, tiene una guardia pretoriana, básicamente. Pero hay un grupo de reservistas que sí son importantes para el país y pueden servir, por ejemplo, para seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que tener ahorita para Lima por lo menos 10.000 serenos. Una persona que ha sido reservista ya tiene un entrenamiento militar. No tienes que enseñarle a usar en arma o tienes que entrenarla pues a, ¿no?, a cómo defenderse. No, es una persona ya formada. Entonces puede servirnos para seguridad ciudadana, no digo todos, ¿no? Pero tenemos que tener un contingente 10.000 por 3, casi 30.000 personas a partir del 1 de enero. El problema de seguridad ciudadana en Lima, que es lo que me toca ver ahora, está desmadrado, está desbordado. El Ministerio Interior no hace nada. O sea, tú vas a cualquier comisaría y estoy recorriendo Lima, comisarías, y me dicen, no tengo patrullero, no tengo motos. ¿Cómo quiere que el señor Porky que yo haga pues control de acá de daños?
¿Y cómo coordinaría cómo usted entonces, siendo enemigo de Castillo, cómo... enemigo político, ¿cómo coordinaría usted con el Ministerio del Interior, por ejemplo? Porque los alcaldes están un poco atados en manos.
Yo, mira, he tenido problemas peores en mi vida, René. Yo tengo ya 61 años. No lo veo tan complicado. Si tú pones un serenazgo, ¿ya? Con 10.000 motos para empezar, que es básicamente 10 millones de dólares al año, ¿ya? En un sistema de leasing, que es un sistema de compra-venta. Tienes 10.000 motos en los primeros 2 o 3 meses del próximo año, y pones serenazgo, la propiedad municipal, y llevas una moto adicional para que el policía acompañe y tengamos el serenazgo integrado a nivel de todo Lima. Eso hay que hacerlo de manera urgente.
No, claro, pero la coordinación con la PNP depende del Ejecutivo.
No, estás equivocado. Es con las comisarías de cada sector, de cada barrio, que vamos a hacer las coordinaciones directamente. Ahora, mi opinión, René y Anuska, creo yo que el señor no va a durar para diciembre. Yo creo que el tema está tan complicado a nivel de corrupción, que viendo que toda su familia está entrando en la cárcel y que el próximo en la picota es él, yo no creo que dure. Pero aunque durara, no me interesa.
El señor López Aliaga despotricó de los organismos electorales, ¿no? ¿Y qué le garantiza ahora que esos mismos organismos electorales de los cuales despotricó, ¿no? Estamos hablando de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, con los mismos que llevaron a cabo las elecciones presidenciales, van a jugar, según su esquema, un partido legal, ¿no? Y no van más bien a favorecer Urresti, según su esquema, que es el candidato de Castillo y Cerrón.
Bueno, esa es la gran duda, René. Mi única forma de defender el voto es tener ahora personeros en todas las mesas de Lima, en todos los distritos de Lima, y defender el voto, tener el acta propia y tener una conciliación inmediata. Y yo, una vez pues me la hacen, ¿no? Pero dos veces ya no, ¿no? Por lo menos para Lima, sí vamos a tener pues todo un equipo de personeros en cada mesa y tener el centro de cómputo, y vamos a ser mucho más ágiles que la vez pasada. Realmente no esperé esa, yo no despotrico, yo he tenido y sigo teniendo las pruebas, ¿no?, de muchos documentos falsificados en anterior proceso, ¿no?
¿Y por qué no los presenta?
Porque los plazos que ha creado el señor Tuestas Soldevilla, que es el que ha creado estos reglamentos malévolos que tiene ahora el Jurado Nacional de Elecciones, ha creado plazos de 3 días, ¿ya? Para tener que ir a un notario y certificar, o sea...
Pero a la prensa, aunque sea, a la prensa.
La prensa, mira, René, en su momento ha reaccionado, ¿ya? La prensa de ahora es muy distinta que la prensa de hace un año. A la prensa ahora sí me haría caso, ¿ya? Pero hace un año, no.
Pero preséntenos las pruebas. Nosotros decimos que no es cierto, Luzca. Las pruebas.
Bueno, las pruebas están en fiscalía. Pero ya no pierdo mi tiempo. Yo soy empresario, hermano. Ya, mira, pasemos la página, vamos para adelante.
Bueno, seguimos esperando las pruebas, ¿no? El señor López Aliaga tiene las puertas abiertas de este humilde espacio para presentar las pruebas que él considera que demuestran la hipótesis del fraude en las elecciones que él perdió. Bueno, interesante que siga pensando así. Tiene también su postura frente a el futuro del gobierno de Pedro Castillo y respecto a las deudas tributarias de las empresas a las cuales él perteneció. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones respecto a sus explicaciones, sus argumentos, y ya hablaremos con él también sobre sus planes de gestión municipal. Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Seguiremos atentos a la audiencia de prisión preventiva frente a Jennifer Paredes. Muchas gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.